Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace». Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer los que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay dos ministerios que a todos nos afectan y que nacen justamente en este tiempo. Nacen cuando Jesús nace. Me refiero a los ministerios de la alabanza y de la adoración. Vosotros sabéis que la alabanza no siempre existió en la tierra. Si leéis la Escritura, veis cómo por el Antiguo Testamento encontraréis bien poquito de todo esto, más bien nada. Vais leyendo los libros, hay ciertas bendiciones a Dios, pero lo que se llama la alabanza difícilmente la encontraréis, a no ser en algún canto, ¿no?, que se parece un poquito al Magnificat. Pero en general no encontraréis la alabanza. La alabanza comienza en la Escritura, en los profetas. Y esta alabanza que comienza en los profetas es algo muy peculiar, porque es el gozo de Dios que viene. Cuando los profetas gritan de júbilo, cuando Isaías grita de júbilo, cuando Sofonías dice: «Hija de Sion, lanza gritos de júbilo», cuando Zacarías dice: «Hija de Sion, lanza gritos de júbilo», este júbilo tiene un motivo, y ese motivo es que va a venir a vivir dentro del hombre nada menos que Dios. Por eso La alabanza no vivió durante muchos siglos en la tierra y comienza a presentirse cuando se anuncia que va a venir el que es realmente la alabanza. Y esto nos revela un misterio a nosotros hoy maravilloso. En la eternidad el Verbo es la alabanza del Padre. Y esa alabanza del Padre que en toda la eternidad sucedió es la que se posa en el corazón de los profetas para decirnos que va a venir. La alabanza nace del mismísimo Verbo de Dios, que es la alabanza de la gloria del Padre, y que cuando va a venir lo pone en los profetas como gozo, como júbilo. Jubila, alégrate, hija de Sion. He aquí que yo vengo a morar dentro de ti. La alabanza es la oración que está en Dios. Es la alabanza de la casa, del hogar de Dios, de la Trinidad. Esa es la alabanza. El Verbo está vuelto al Padre en alabanza eterna a su gloria. Y de esta alabanza nos quiere hacer participar a nosotros y nos lo anuncia a través de los profetas. Por eso vemos que la primera manifestación de la alabanza de Dios es el gozo de Dios en el corazón del hombre. Esto es la alabanza. La alabanza es un don de gratuidad, es un don de Dios, es el mismo gozo de Dios que viene a habitar al corazón del hombre. Y cuando viene a habitar al corazón del hombre, provoca la alabanza, provoca la alegría, provoca la salida de uno mismo. Cuando estos profetas gritan, si habéis leído el capítulo 12 de Isaías, el capítulo 3 de Sofonías, el capítulo 2, el capítulo 6 de Zacarías, estos profetas les saca de sí mismos. Están hablando con normalidad y de pronto comienza con un grito de júbilo, comienzan con una alabanza extraña. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Parece que no es normal. No es el del capítulo anterior, no es el del capítulo siguiente. No, es un capítulo nuevo que surge en medio de los escritos de los profetas. Y ese capítulo nuevo es justamente este. El gozo de Dios irrumpe en el corazón del profeta, le saca de sí mismo y habla de aquella maravilla que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Va a venir el motivo de toda alabanza. Va a venir aquel que es y para el cual hemos nacido como alabanza de su gloria. Por eso la primera alabanza que descubrimos en la Escritura es la pura gratuidad de Dios, es el don de Dios, el gozo de Dios que viene a habitar al corazón del hombre. Y este gozo de Dios lo vemos que se lo dice a la Virgen María: alégrate María, llenada de gracia, el Señor está en ti. La alabanza muestra la gratuidad del amor de Dios para el hombre, lo provoca. La alabanza está provocada por la presencia de Dios. La alabanza no puede nacer si no está provocada por esta presencia, si no es un don que se nos da. Sería una alabanza humana, sería una obra de nuestras manos. Para poder alabar, no hay otro remedio que acoger a Dios. Y cuando acogemos a Dios en el corazón, ese es el motivo de la alabanza. Porque Pablo dice que entonces es cuando el Espíritu gime en nosotros con gemidos inefables, que nosotros mismos no entendemos. Hubo un tiempo en que en la tierra no había alabanza. La anunciaron los profetas, y la anunciaron como el gozo de Dios que viene a vivir al corazón del hombre, porque viene a vivir a él su Hijo. Y vemos cómo en este Evangelio de el nacimiento de Jesús, esta noticia saca a todas las personas de su lugar. Saca a José y a María de Nazaret, saca a los pastores de donde estaban, más tarde sacará a los magos de su tierra, saca a los ángeles del cielo. Todo el mundo sale de sí mismo. Si os habéis fijado, nadie se queda en su casa, Nadie se queda encerrado en sí mismo. Y ahí está el comienzo de la fe. ¿Cómo comenzó nuestra fe? Sal de tu tierra. Sal de ti mismo. La alabanza es la invitación a la liberación del hombre, a salir de nosotros mismos. Y salimos a través de la fe. Por eso la fe en la presencia de Dios en nosotros es lo que provoca la alabanza, lo que nos saca de nosotros mismos. Es la expresión de la libertad que Dios nos da habitando en nosotros. Esta es la alabanza. Es una maravilla ver cómo todos estos seres que salen de sí mismos, que salen de su lugar, que son reunidos delante de un niño que está envuelto en pañales y reclinado en un pesebre, ante la pobreza de Dios, alaban, todos alaban. Los ángeles cantan, los pastores alaban. María y José parece más bien que adoran. Pero vemos cómo todo esta Navidad sucedió precisamente en la alabanza. Y en la alabanza porque Dios ha venido. La alabanza nació en Navidad. La alabanza nació cuando un niño estaba envuelto en unos pañales y reclinado en un pesebre y sacó de sus vidas a todos los pobres que lo necesitaban, los anagüín, los que pudieron acogerle. No sacó de sí, desde luego, a los que no eran pobres, no le sacó. Pero a estos, a los pastores, a los ángeles, a María y a José, a esos los sacó de sí mismos. Y los llevó a la tierra de la alabanza, los llevó a la tierra del cielo, los llevó a la casa de Dios, a la tierra del cielo. Porque veis cómo los ángeles que vienen del cielo traen la alabanza. La alabanza existió desde toda la eternidad. Pero la alabanza comienza en el tiempo cuando vimos un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Ahí comenzó la verdadera alabanza, porque ahí comenzó la verdadera liberación del hombre, que fue sacado de sí mismo por el amor del que le amaba. Un amor que nos saca de nosotros mismos, un amor que nos puede. Lo que canta María, el amor de Dios me ha podido, y como me ha podido, canto. La alabanza es que el amor de Dios nos puede, que la ternura de Dios nos puede, que la misericordia de Dios nos puede. La alabanza es Jesucristo, que provoca en nosotros libertad, que provoca en nosotros liberación, que provoca en nosotros el olvidarnos de nosotros mismos. Y este ministerio de la alabanza es un ministerio que a todos nos afecta, porque todos estamos llamados a salir de nuestra casa. Todos estamos a salir del encerramiento que nuestro egoísmo hace cada día en nuestro corazón. Todos estamos llamados a salir hasta de este cuerpo, de esta carne y estos huesos en que el alma está metida. Y saldremos a través de la alabanza. Y por eso dice la Escritura que en nosotros los cristianos, ya ni siquiera el que vive, vive para sí, pero tampoco el que muere, muere para sí, sino para la alabanza de aquel que le amó. Ni la muerte en el cristianismo es algo que es para nosotros mismos. Es una alabanza, es un don a Dios. Por eso la gloria de Dios se manifiesta en la muerte del hombre. Donde más se manifiesta es en la muerte del hombre. Es cuando realmente Dios es todo en el hombre. Es cuando realmente la gloria de Dios inunda al hombre. Y es cuando lo resucita. Por eso la alabanza está unida a la liberación, está unida a la resurrección de Jesucristo. Y Jesús se la mandó a sus discípulos después de resucitado: alegraos, alegraos. Porque la alabanza es el fruto de la resurrección de Jesucristo. Y lo vemos en Pentecostés. Es enviado el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu de Jesús libera, libera. Saca a los apóstoles de sí. Les saca a todos de sus esquemas. Les libera de su modo de ver las cosas. Les hace unas criaturas nuevas. La alabanza nos recrea. Nos recrea. ¿Y qué quiere decir que la alabanza nos recrea? Algo maravilloso. Dios nos creó cuando veis el libro del Génesis, veis la creación que hizo el Señor, ¿no? Y vio que todas las cosas eran buenas. Fue viendo la luz y era buena. Fue viendo al hombre y era bueno. Cada cosa era buena, pero cada cosa, ¿recordáis? Pues bien, Dios nos recrea. Cuando hemos herido, cuando nos hemos alejado de Dios, Dios nos recrea en forma comunitaria, en forma comunitaria. No crea al hombre como Adán, no crea al hombre como Eva, le crea como una comunidad. La recreación que Dios hizo de la humanidad fue en Pentecostés. Ahí es donde fuimos recreados como hombres. Y la figura de hombre de Pentecostés es una comunidad que alaba, que le sacan de sí mismos, que cantan en lenguas. Que cantan en lenguas, que el Espíritu Santo les posee. Y sale un cántico nuevo, un cántico común, una alabanza común. Ahí somos recreados, ahí está la resurrección de Cristo actuando con todo poder. Y por eso cuando en nuestro grupo el Señor nos va sacando de nosotros mismos y nos lleva a una alabanza común, a un canto común, a un canto en lenguas, está recreándonos como hombres, está recreándonos como hijos de Dios, como imágenes de Dios, que la imagen de Dios es una comunidad. No soy yo solo ya, desde que el Señor nos recreó en Pentecostés. Es fantástico ver cómo la alabanza nos recrea como criaturas de Dios, pero nos recrea como comunidad. Y la resurrección de Cristo sucede en una comunidad. Ahí vemos la liberación de todos. Ahí vemos el poder de su gracia para sacarnos de nuestra propia vida. Y ahí vemos el poder de la alabanza que puede con nuestras penas, que puede con nuestras cadenas, que nos hace libres, nos hace libres. Solo nos hace libres la resurrección de Jesucristo. La alabanza de nuestro pueblo es fruto de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Es fantástico entender la alabanza como el gozo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, que es un fruto de Jesús resucitado. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, vivid los bienes de la vida nueva. ¿Cuáles son los bienes de la vida nueva? La alabanza que eternamente existió, eternamente existirá. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, ahí vemos que una gran alabanza llenaba el cielo. Una enorme alabanza, un enorme grito, pero no de una persona, de todos los elegidos de Dios, de la comunidad de los hijos de Dios. Y se oía solo un canto, una sola voz, porque Dios les había unido tanto que ya no había voces, había una sola voz. Y esa es la plenitud de la casa del Padre. Y ahí vamos, pero ahí nos lleva por el ministerio de la alabanza. ¿Veis cómo la alabanza comenzó a existir en la tierra cuando se anunció que Jesús iba a nacer? Y la alabanza siguió después con un poder maravilloso en la tierra cuando Jesús, muerto y resucitado, envió su Espíritu y nos recreó como hombres comunitarios. Y esa alabanza es la que hace que la Iglesia, a través del sacrificio de la alabanza, que es la Eucaristía, y a través de la oración de alabanza, que es la que conocemos, la resurrección de Cristo actúa en nosotros. Por eso, una alabanza que nos saque de nosotros mismos nos libera hasta de nuestros pecados, nos libera de nuestras ataduras, nos hace criaturas nuevas, nos hace, pues, como dice Jesús, como niños ante Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La alabanza es la que nos introduce en el reino de los cielos. Hay un misterio muy grande en la alabanza. Hay un misterio muy grande en esta comunidad cuando alabamos a Dios. Nada menos que la alabanza ha venido del corazón del Padre. Es un don purísimo de Dios que ha puesto en los corazones de los hombres a través del don del Espíritu Santo. Toda la economía de la salvación, todas las acciones de Dios han venido a confluir aquí. El canto del Hijo es la alabanza. Solo puede alabar el que ha resucitado con Cristo. Solo puede alabar el que ha acogido del corazón de Dios el cántico nuevo, que es Jesucristo. Solo puede alabar aquel en el que se realiza el misterio de la resurrección de Cristo con todo poder, y le libera y le saca de sí mismo, y canta el cántico nuevo de los resucitados. Pablo nos lo dice: habéis resucitado con Cristo, ya habéis resucitado, estáis sentados a la derecha del Padre. ¿Quién nos sienta a la derecha del Padre? ¿Cómo sabemos que estamos sentados a la derecha del Padre? ¿Cómo sabemos que hemos resucitado? Pues a través de la alabanza sabemos que hemos resucitado. Cuando uno está cerrado en sí mismo, no alaba. Cuando uno está cerrado en su propio yo, no puede alabar. Cuando uno está atado por sus propias ataduras, le es imposible el cantar el cántico nuevo. Solo es posible este cántico después de acoger la resurrección de Cristo con todo poder en una comunidad, en nuestro propio corazón. Por eso la alabanza que nació del hogar del Padre es la música que hay en el hogar del Padre. Y sabemos por el libro del Apocalipsis que en el cielo existirá la alabanza. Todas las demás oraciones no nos habla el Apocalipsis de que existan, pero la alabanza sí, porque la alabanza es el cántico de los resucitados. Es el cántico de aquellos que han sido tan amados por Jesucristo que ha realizado en ellos el misterio de su resurrección. Y ahora vemos que es el cántico de los bautizados. De los bautizados. ¿Por qué? Porque en nuestro bautismo sabemos que Cristo murió y resucitó para mí. Santo Tomás de Aquino lo dice de una forma tan impresionante, que ahí es de donde nace el cántico nuevo. En mi bautismo, Cristo actuó con su muerte para mí. Es decir, murió para mí en mí y resucitó en mí. Y si Cristo ha muerto y resucitado en mí, me ha dado la posibilidad de ser un hombre nuevo. El que está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo pasó. La alabanza no es el canto del hombre viejo, es el canto del hombre nuevo. Y el hombre nuevo ha sucedido en nuestro corazón el día de nuestro bautismo, cuando, destruido el pecado por la muerte de Cristo para nosotros y por la resurrección de Cristo para nosotros, se nos ha permitido cantar el cántico nuevo que habita en nuestro propio corazón. Es el cántico de los que saben y experimentan que somos templo de Dios. La alabanza es el canto del templo de Dios. Pero ese templo de Dios, ¿quién es? El templo de Dios sois vosotros. Esta es la maravilla de este ministerio. La alabanza nació de que Jesús entregó su vida por mí, de que resucitó en mí, me introdujo en una comunidad recién bautizado, y desde entonces yo puedo cantar el cántico nuevo, que solo se puede cantar desde la presencia de Jesucristo en nuestro propio corazón. Por eso cuando leemos el capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice Pablo que aquellos que han sido liberados por el amor de Dios, en los que Dios ha puesto su presencia, son guiados por el Espíritu de Dios y son conducidos a través de la vida por este Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos conduce siempre a la alabanza, que es la liberación de nosotros mismos y la gloria de Dios. Así la alabanza realiza en nuestro corazón el fin para que fuimos creados. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. La alabanza de Maranatha, la alabanza en nuestro pueblo, es un don que viene de la casa de Dios para que habite en esta casa. Y es el cántico de los que habitan en el Señor y el Señor en ellos. Y vemos cómo tiene poder para ir liberándonos de nosotros mismos y haciéndonos pueblo. Y vemos cómo tiene una tarea terrible, porque vamos cada día a la oración cercados por nuestras propias, qué sé yo, ataduras, con nuestros propios miedos, con temores, con pesos de la vida, y lo que más nos va es inclinar la cabeza, meterla en el ombligo y ahí a ver si el Señor nos consuela un poco, porque nos duele la vida mucho. Y hay una tendencia en los grupos a ese intimismo, pensando que si estamos así en la presencia de Dios con esa intimidad, pues ya es una maravilla. Y en el fondo estamos dando vuelta a nuestras propias penas, estamos dando vuelta a nuestros propios problemas, y salimos de la oración, pero habiéndonos encontrado solo con nosotros mismos. Nosotros vamos a la oración no a meditar, no a dar vueltas a nuestro yo, sino a salir de nuestro yo, que eso es la alabanza, sal de tu tierra. Y eso es la fe, sal de tu tierra. Es que me cuesta, pídelo. Pero no lo justifiques pensando que es mucho mejor quedarte en tu tierra que salir de ella y alabar a Dios. Y yo he visto que los grupos de la renovación en los que se ha perdido la alabanza, se ha muerto todo, es un grupo de muertos. Ahí no aparece la resurrección de Cristo por ningún lugar. Ahí aparecen todas las penas humanas, todas. Se puede hacer un catálogo de penas, un catálogo de dolores, un catálogo de devociones, un catálogo de... bueno, de eso. Pero no aparece por ningún lugar la resurrección de Jesucristo. No aparece que la gente se salga de sí misma. No aparece por ningún lugar Navidad. Todo saliendo de sí. Yo de mi casa, los pastores del campo, los ángeles del cielo, todo el mundo saliendo de sí. Eso es la alabanza. Por lo tanto, alabanza. Cuando vamos a la alabanza, no vamos a buscarnos a nosotros mismos. Vamos a perdernos. Vamos a perdernos. Pero cuando nos perdemos a nosotros mismos, ¿sabéis qué perdemos? Perdemos nuestro egoísmo, perdemos nuestros miedos, perdemos los temores, perdemos la pena que llevábamos, perdemos las preocupaciones que nos agobiaban. Todo eso es lo que perdemos cuando nos perdemos a nosotros mismos y ponemos todo nuestro ser a disposición de esa presencia de Dios y de ese gozo de Dios que quiere realizarnos como comunidad y realizar el misterio de su divina presencia en medio de su pueblo. ¿Cómo hay que tirar de la gente, Dios mío? A ver si por fin logro que Dios sepa cómo hablas, qué voz tienes. Yo tuve que decir alguna vez a alguna persona, pero ¿tú crees que Dios sabe cómo hablas? No conoce tu voz, si te la dio Él, pero ¿para qué la quiere? Conoce el Señor que tú levantas sus manos a Él, porque es Padre. Pero si es que no conoce nada de ti, encerrado en ti mismo. Ese es un hijo, ese es un resucitado, ese es un ser de Navidad. Esa es la alegría del nacimiento de Cristo entre nosotros. Si Cristo nace en nosotros, la alabanza en este pueblo tiene que salirse de madre en este tiempo. Eso es lo que nos llama el Señor. Eso es la conversión. Todos los curas, todas las monjas, todos los conventos llaman ahora, a ver si tienes 10 minutos, porque necesitamos una charla, porque a ver si nos convertimos. Todo el mundo quiere convertirse en naciendo. Pero ¿sabes cómo nos convertimos? Meditando, cerrándonos en nosotros mismos, haciendo propósitos de que en el Adviento y a partir del Adviento vamos a ser distintos. Yo llevo pues oyendo esto desde niño, ¿no? A convertirnos. La conversión es salir de uno mismo. Eso es convertirse. Y convertirse, dice Jesús, y en su lengua, en la lengua en que habló Jesús de niño, ¿no? Convertirse significa volverse como niños. Eso significa en arameo convertirse, volverse como niños. Por eso dice el profeta: cuando os vais a poner serios delante de mí, os vais a convertir, no os volváis tristes como los hipócritas, que se ponen muy serios para decir que van a ser buenos. Y que, bueno, ya leéis, ¿no? Leéis los profetas. Cuando vayáis niños ante el nacimiento, ¿os habéis fijado los niños cómo ven a Jesús en el nacimiento? Fuera de sí. Le ven fuera de sí, embobados. El personaje del embobado que existe en los nacimientos antiguos. Todos muy serios y el embobado. El embobado es el que está fuera de sí. Me ha captado, estoy embobado. Ese que está fuera de sí es el niño, el que tiene espíritu de niño. Y dice el Señor: cuando vayáis a convertiros, haceros como niños. Nosotros la conversión la entendemos como seriedad y muchas veces como tristeza, una tristeza rara. Golpes de pecho, mea culpa, mea máxima culpa. ¿No? Y resulta que la conversión es a la alegría, no a la tristeza. Convertirse a la tristeza a un hombre es facilísimo. Que un hombre se convierta a la tristeza, eso es facilísimo. Solo con pensar en sí mismo ya se convirtió a la tristeza. Solo con eso. ¿Por qué no dejamos la tristeza? Porque no queremos olvidarnos de nosotros mismos. Anda, claro. Si la conversión es convertirse a la tristeza, eso es sencillo. Con decir yo, ya estás metido en la tristeza. Es convertirse a la alegría. Y la alegría es salir de uno mismo, ¿no? Convertirse es salir de uno mismo. Y esto es lo que hace en nuestro pueblo la alabanza. ¿Veis entonces cómo es un ministerio profundísimo? Que nace del mismísimo corazón de Dios, que es la actitud que tiene el Verbo desde siempre respecto del Padre, que es lo que fue enviado para anunciar el nacimiento de Jesús. Leed estos días esos profetas, ¿no? Y que es lo que saca a los hombres de quicio, les saca de sí mismos, formando comunidad. Es lo que engendra Pentecostés y es lo que engendra la Iglesia. Y si todo eso es la alabanza, que además nos hace imagen de Dios, porque cuando Dios nos da este don y nos saca de nosotros mismos, es cuando somos hijos. Es cuando la gente al vernos aún recuerdo en el lago de Genezaret iba con nosotros una vez un judío llamado Jacob. Ya le había impresionado nuestro comportamiento como comunidad antes de aquel momento. Y me decía a mí: este no es un grupo como los demás. Este es un grupo extraño. Nadie busca el primer puesto para ver las cosas. Nadie empuja al otro porque quiere quitarle, porque yo tengo que llegar antes a besar no sé dónde, ¿no? Decía Jacob: este es un grupo especial. Y miraba así en Nazaret durante la Eucaristía, miraba, y yo vi que estaba allá arriba en una barandilla, se le caían unas lágrimas. Pero en medio del lago, pues tuvimos un ratillo de oración y hubo un canto en lenguas tremendo. Se estremeció el hombre de tal manera, dice, mira, me entraba una especie de cosa por el cuerpo, un estremecimiento. Se me saltaron las lágrimas y yo dije: esto es divino, esto es divino, esto es divino. Dice: yo no lo entiendo, Pedro, pero esto es divino. En aquel momento, en medio del lago, un grupo, por el don del Espíritu Santo, cantando, ¿no? El mismo canto, cantando el mismo canto. A un hombre que no cree. Le impresionó de tal manera que fue para él la manifestación de Dios. le tocó el corazón como manifestación de Dios. Y en nuestro pueblo, en nuestros grupos, lo que escandaliza a todos los fariseos de la tierra es que estos hacen así todo el día. ¿O no? ¿No veis qué es lo que más escandaliza? Pues escandaliza a los fariseos, pero no escandaliza a los niños ni a los pobres, cuando sobre todo lo experimentan y entran en este misterio de la alabanza, ¿no? Pero también es una forma de ver a Dios, la alabanza, y manifestarle. Es un poco el cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando estamos en esa alabanza, todos nos sentimos en otro lugar, ¿o no? Todos nos sentimos en otro lugar. ¿Qué lugar será ese? Pues el lugar de donde nace la alabanza y a donde vuelve, porque la alabanza viene de Dios y vuelve a Dios dándole gloria. Y nosotros somos los elegidos para que la alabanza de Dios pase por nosotros como instrumentos, vuelva a Dios y le dé gloria. Pero cuando la alabanza de Dios viene de Dios, pasa por nosotros y vuelve a Dios dándole gloria, está claro que a nosotros nos libera de nosotros mismos, y el gozo de Dios habita en nuestro corazón. Y nos volvemos como los pastores que iban llenos de alegría, y como los ángeles que no sé qué, y como los otros que no sé cuánto. Es un cisco tremendo esto de Navidad. Toda la gente saliendo de sí misma y viviendo para un misterio de un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Y ahora, pues hay una segunda parte que no hace falta predicar a este pueblo. Toda esa alabanza, toda esa gloria, toda esa alabanza de los ángeles en la noche de Navidad, resulta que está alabando a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. El gozo que nace del corazón de Dios, que es la alabanza, es con lo que se acoge la pobreza de los hermanos. La alabanza de Dios como don de Dios, ¿no? Acoge. Canta villancicos a la pobreza de un niño que está envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Y ahí es donde vemos la otra maravilla, cómo la alegría de Dios es la pobreza del hombre, decirle que le quiere. Si comenzásemos en Adviento a escribir cada uno de nosotros un villancico a la pobreza del hermano que tenemos al lado, una alabanza de este tipo, no a la pobreza del hermano que tenemos al lado, ¿qué sucedería? Pues sucedería de nuevo esta palabra que puede suceder, porque sabemos dónde está este niño que trajo loco a toda esta gente, que le sacó de sí misma. Me parece que está en cada uno de nosotros. Y que estamos envueltos en pañales y reclinados en un pesebre, que somos pobres, de eso nadie lo duda. No creo que aquí haya nadie que lo dude. Por lo tanto, estamos en la mejor situación para empezar a alabar, a cantar villancicos a la pobreza de los hermanos. Y yo me puse un día a hacerlo, a escribirlo, a la pobreza de un hermano, un villancico. ¿Y creéis que no lo pude terminar porque me eché a llorar? Señor, qué cosa tan tremenda. Toda la alegría del cielo, que es Navidad, expresada, centrada, pues en un niño, que es nada, que está en una cueva, porque no había para ello sitio en el mesón, y que está envuelto en unos pañales y en un pesebre. El amor infinito de Dios a la pobreza del hombre, que le trae la alegría de decir,
alégrate porque eres amado. Alégrate porque eres amado. Y cuando ese niño pobre, lo mismo que María pobre, acogen, alégrate porque eres amado, yo pongo en mí tus ojos, y todo el cielo se pone a disposición de ese pobre y de la pobreza de ese pobre, que sucede lo mismo que en el bautismo del Señor, que el cielo se abre y toda la gloria de Dios viene sobre ese pobre que es un pecador y le dice: tú eres mi hijo muy amado. Cuando entendemos esto, que toda la gloria de Dios, la alabanza de Dios, toda viene para acoger y cantar la pobreza del hombre, para que la pobreza del hombre tenga derecho a ser feliz, entonces entendemos lo que estamos haciendo en nuestro grupo, lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Entonces entendemos, ¿no?, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está? Tiene tal gozo en amarnos como pobres, que es una maravilla. Pueblo mío, que tantas veces nos dice el Señor. No, yo sé de vuestras heridas, pero yo os doy lo que soy, la alabanza, la gloria y la bendición. Y sabed que toda esa gloria mía se ha posado en vuestra pobreza. ¿Para qué? Se ha posado en vuestra soledad. ¿Para qué? Pues para que las soledades de Jerusalén rompan a cantar, que es lo que nos dice la lectura del profeta Isaías. Para que las ruinas de Jerusalén, que somos nosotros, rompan a cantar porque alguien las ha amado, alguien las ha consolado. La alabanza consuela la pobreza del hombre. Y por eso cuando nos dejamos llevar de ella, ¿cómo terminamos la oración? Distinto. ¿Qué ha ocurrido? La alabanza, la gloria de Dios, se ha posado sobre nuestra pobreza y la ha transformado. Y esa pobreza tiene derecho a cantar, tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a manifestarse. Y esta es la quinta esencia de la renovación. Esto es la renovación. Una transformación en Cristo a través de la alabanza. Una identificación con los hermanos como comunidad a través de la alabanza. Porque la alabanza es lo que viene de Dios para que, pasando por nosotros y haciéndonos hermanos y comunidad, vuelva a Dios y a la vez demos en este mundo la imagen más perfecta de Dios. Una comunidad orando en lenguas, unidos en un mismo espíritu, es la imagen, la fotografía de Dios más preciosa que en este mundo pueda haber. ¿Veis a dónde nos ha llamado el Señor? ¿Os dais cuenta del ministerio al que somos llamados todos? Pues yo creo que si pedimos al Señor que nos revele todo esto en el corazón, en adelante ya nadie tendrá que estar intentando tirar de la soga con su hermano. Pero si alguien no puede, también tendrá la humildad de decir: Señor, yo no puedo orar, pero oro desde la voz de mis hermanos. Yo me uno a la alabanza de mis hermanos porque no puedo. Y si comenzáis así la oración, veréis como a través de ese tiempo de oración, el Señor acaba también pudiendo con eso con lo que no puedes. Para ello hay que mirar muy despacito a un niño que está envuelto en pañales y es un pobre. Y hay que ver también muy despacito cómo sobre él la gloria de Dios lo inundó. El gozo de Dios lo inundó. En el fondo, la alabanza es un gran fruto del Espíritu Santo. Un enorme fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos sana, nos libera y nos hace criaturas nuevas. Nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Nos hace comunidad. Y ahí está el secreto de la renovación. Si esto lo perdemos todo. Y empezaremos a orar con devocioncitas, como yo cuando era niño. No, oh no sé qué, oh no sé cuánto, oh no sé cuánto y no sé qué, oh patatín, oh patatán, oh sé qué, oh no sé cuánto, todas las devociones que conocemos, que empiezan por oh, yo no sé por qué empezaban por oh, ¿no? Oh, bueno, pues no, y que en el fondo son una especie de conmiseración de nuestra miseria, y estar dando vueltas a un Cristo crucificado del Viernes Santo que ni ha resucitado, ni ha mandado su Espíritu, ni aparece por ningún lugar el misterio de Dios entre nosotros. Pues bien, Señor Jesús, que eres la alabanza del Padre, que desde la eternidad tienes en tu corazón el espíritu de la alabanza, de no pertenecerte, de darte totalmente a tu Padre. Todo lo mío es de mi Padre. Señor Jesús, que enviaste este espíritu de alabanza y de acción de gracias al corazón de los profetas que los anunciaron, y que nos ungiste con él en nuestro bautismo, reaviva hoy, Señor, la gracia de nuestro bautismo. Reaviva la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recréanos como criaturas nuevas, hechas para la alabanza de tu gloria. Unge, Señor, nuestro corazón con la presencia trinitaria de este don precioso. Úngenos con el Espíritu del Hijo, que alaba, eternamente alaba, porque es libre de sí y ama. Úngenos con el Espíritu del Hijo, que lo ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Desátanos hoy, Señor, de las cadenas que tenemos para orar y para alabarte, para levantar nuestro corazón a ti, para entregarte toda nuestra vida, para salir de nosotros mismos. Rompe los esquemas de nuestros pensamientos que nos atan a nosotros mismos y no permiten que te alabemos. Desátanos, Señor, de nuestras costumbres, de nuestra espiritualidad, de nuestro modo de ver las cosas. Libéranos, Señor, para que gustemos el don de la alabanza, el don de la libertad, de ser hijos tuyos. Para la libertad hemos sido creados, Señor, y la alabanza nos hace libres. Libéranos hoy de todo espíritu de temor. Desata los cerrojos de nuestras puertas. Quita los miedos de nuestro corazón. Realiza en nosotros como un nuevo Pentecostés, donde no solamente los cerrojos y las ventanas y las puertas se abran, sino nuestro corazón cerrado en sí mismo, endurecido por las durezas de la vida, por las heridas de la vida, cercado en sí mismo por el sufrimiento de la vida. Toca, Señor, nuestro corazón hoy y ábrelo a ti. Desátalo, rómpelo, Señor, y danos un corazón de carne que salga de su sepulcro, que salga a la luz, que salga al amor, que salga a la alegría, al gozo y a la acción de gracias. Entra hoy, Señor, con tu alabanza hasta los abismos, infiernos de nuestro ser, que nos impiden alabarte y bendecirte. Y recréanos hoy como pueblo, como comunidad,
para que podamos alabarte con una sola voz, una sola alma y un solo espíritu. Envía el don del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre este pueblo, y realiza el milagro de tu divina presencia, que es presencia de gozo. Pon la alegría de tu corazón en el nuestro, pon el gozo de tu corazón en el nuestro, pon tu Navidad, Señor, en nuestro corazón, y revélanos la alegría tan grande que tienes en amar la pobreza que cada uno de nosotros hoy trae en su propio corazón. Oh Señor, que los pobres que aquí estamos hoy experimentemos el gozo de tu corazón, la alegría de tu corazón que viene para dar alegría a nuestra pobreza. Soledades de Jerusalén, ruinas de Jerusalén. Oh Señor, que sobre nuestras ruinas y nuestras soledades hoy pronuncies tu palabra de alabanza, hoy pronuncies tu palabra de gozo, de alegría. Te gloria a Dios en las alturas y también en el corazón de los hombres que acogen a Dios. Oh Dios nuestro, haz una Navidad preciosa hoy en este pueblo, para que nadie se vaya de aquí con el peso de su propia pobreza no amada. Que a todos llegue tu misericordia, que a todos llegue tu luz, que a todos llegue el gozo de sentirse amados por el infinito amor que derramas y que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros para decirlo, y lo ha manifestado en la persona del Hijo, un niño pequeño, pobre, pero sobre el que viene la gloria de Dios, como sobre nosotros. Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros y sácanos de nosotros mismos. Llévanos a un lugar común de esta comunidad y haznos pueblo, pueblo de alabanza, donde tú habitas. Te lo pido, Señor, para los que somos más pobres y necesitados, más egoístas, estamos más encerrados en nosotros mismos. Esta gracia de bendición y de libertad, concédenosla hoy, Señor, en que celebramos tu venida, para que así se manifieste ya desde ahora tu gloria, que viniste a hacernos libres, a hacernos hijos, y a que podamos cantar el cántico de los hijos, que es la alabanza a tu gloria. Amén. Amén.